Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy comenzamos con una buena noticia. Más de 17.000 medicamentos van a bajar de precio a partir de mañana. De ellos, más de 13.000 son fármacos que podemos adquirir cualquiera en las farmacias y el resto son compuestos destinados a los hospitales. Los medicamentos son uno de los pocos elementos en España que pueden tener regulado su precio de venta al público. Lo hace el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, con aquellos fármacos que son financiados por el sistema público de salud. Ahora mismo, en nuestro país, más del 50% de los medicamentos que se dispensan en las farmacias valen menos de 3 euros, algo que resulta inaudito si lo comparamos con el coste de investigación, producción y calidad que deben tener todos estos fármacos. ¿Cómo funciona el sistema? Pues lo que limita el Estado no es el precio final, sino el precio de venta del laboratorio, que supone el 64% más o menos de lo que cuesta el medicamento en el mostrador. El resto tiene que ver con la distribución o con el IVA. Es decir, si una caja de cápsulas o de pastillas, las que sean, nos cuesta 1 euro, 64 céntimos corresponden al precio del laboratorio y ese es el que está precisamente limitado. El resto puede subir o bajar porque son costes logísticos y a esto habría que sumar el IVA que se encuentra en el 4%. Para hacernos una idea de lo que todo esto supone, en el último mes, con datos registrados, octubre de 2022, el gasto farmacéutico en España superó los 1.000 millones de euros. Esto solamente en un mes. Tenemos que mirar al año pasado para ver cifras globales. Por ejemplo, este dato que puede resultar además llamativo. En 2021, el Estado financió más de 1.000 millones de recetas de las que llevamos a la farmacia. La cuenta sale a 22 recetas al año por cada español y cada receta de media supuso unos 11 euros a las arcas públicas. En dinero estamos hablando de casi 12.000 millones de euros solo en coste farmacéutico ciudadano durante todo 2021. A esto habría que sumar la factura de medicamentos en hospitales, el gasto en personal médico y de enfermería o los diferentes tratamientos que ofrece nuestro sistema de salud. La factura superó el año pasado la friolera de 81.000 millones de euros. Estamos hablando de un país cada vez más longevo. España es uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo, por encima de los 83 años. Esto es una buena noticia, sí, pero supone que esos ciudadanos tengan también necesidades farmacéuticas que mantener y, por una razón meramente estadística, el gasto seguirá aumentando en los próximos años. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, precisamente estabas hablando de gasto farmacéutico y de sanidad y tenemos noticia. El principal sindicato médico catalán ha convocado una huelga de facultativos para el 25 y el 26 del próximo enero en demanda de mejoras en la sanidad y del colectivo sanitario catalán. Hay que recordar que en Madrid, por ejemplo, los médicos de atención primaria y también pediatras llevan ya 8 días de huelga. Y en Lugo, conmoción por la muerte de una mujer de 42 años. Su cuerpo ha aparecido esta noche lleno de puñaladas. El juez que lleva el caso ha decretado secreto de sumario sin esclarecer si estamos o no ante un nuevo caso de violencia machista. En Ucrania, el alcalde de Kiev no descarta el peor escenario, dice, y apunta a una posible evacuación parcial de la ciudad, de la población, ante la llegada de los peores momentos del invierno. Entre tanto, el gobierno cifra ya en 36.000 los niños ucranianos que están escolarizados ahora mismo en nuestro país, en España. Más cosas, 51 líderes religiosos mundiales de 33 países participan desde ayer en Manresa en un foro que aborda desde la fe la crisis climática cuando se cumplen 500 años del paso de San Ignacio de Loyola por la ciudad con la conversión que cambió su vida. Los participantes trabajan en la elaboración de un pacto mundial multirreligioso y multisectorial para el desarrollo de ciudades resilientes, sostenibles, seguras y también inclusivas. Y la paz siempre nos concierne a todos, aunque a menudo hablamos de paz solo cuando nos sentimos directamente amenazados, como en el caso de un posible ataque nuclear o una guerra que se libra en nuestra puerta. Son palabras del Papa Francisco en la audiencia a 6.000 estudiantes y profesores que participan en un encuentro por la educación para la paz y el cuidado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y la selección española a un punto de los octavos de final.
Antes de las noticias de España, en el grupo de Brasil acaba de terminar el Camerún-Serbia. ¿Cómo lo ha hecho Manolo Lama?
Bueno, partidazo por todo lo alto, partido emocionante, partido de alternativas en el marcador que ha concluido con empate entre las selecciones de Camerún y Serbia. Serbia lo tuvo en sus manos, 3-1 ganaban los europeos, pero una remontada en apenas 3 minutos de la mano de Abubakar, que ponía el 3-2, y Choupo-Moting, el delantero del Bayern de Múnich, que igualaba el encuentro y dejaba el definitivo 3-3, hace que de momento tanto Camerún como Serbia tengan esperanzas todavía de poder pasar a la siguiente ronda. Todos pendientes de lo que ocurra en este grupo. Brasil y Suiza juegan esta noche, pero recuerden, Camerún 3, Serbia 3, partido finalizado.
Es el día después del empate de España contra Alemania. Nos vale un punto contra Japón para estar clasificados en la concentración de España. Estamos pendientes esta mañana de Gaby, Elena Condis.
La ausencia de Gaby ha sido la noticia en el entrenamiento del mediodía aquí en Qatar, pero calma, acabó con un golpe en la pierna, no reviste mayor gravedad y Gaby estará recuperado ante Japón, aunque podría incluso descansar, igual que podría ser suplente Sergio Busquets, el único apercibido. Recordemos que las tarjetas no se limpian hasta semifinales. Por cierto, esta noche el goleador Álvaro Morata será nuestro protagonista de lujo en el partidazo de la Copa.
Recuerden que la única combinación que nos deja fuera del Mundial es una victoria de Japón y otra de Costa Rica sobre Alemania. Y en el grupo de Portugal, a las 2 de la tarde Corea gana y a las 8 de la tarde Portugal-Uruguay. Desde las 2, especial mundial en tiempo de juego a través de las FM, cope.es y aplicaciones.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La verdad que no tranquiliza demasiado, ¿eh? Fíjate, tu número de teléfono o el mío pueden estar ahora mismo a la venta en una red de piratería informática con el objetivo después de cometer fraude. ¿Es así? ¿Cómo lo oyes? 500 millones de números de teléfono de WhatsApp están al descubierto en un foro pirata y 11 millones, por lo que se sabe, son españoles. En nuestro país, pues se calcula que hay unos 33 millones de personas que tienen instalada la aplicación de WhatsApp, por lo que hablaríamos de una de cada tres personas, uno de cada tres números estarían en esa lista que ha quedado al descubierto. El robo lo ha dado a conocer un portal, concretamente Cibernews, que asegura que los ciberdelincuentes primero robaron esos números y ahora los han puesto a la venta. Junto a Telegram, WhatsApp es la aplicación para comunicarnos que más usamos en todo el mundo. Por eso, pues resulta tentador, muy tentador para los hackers el hacerse con números de teléfonos con el objetivo de suplantar la identidad de usuarios para después, pues así realizar todo tipo de fechorías y fraudes en su nombre. Por ejemplo, dos que estamos escuchando, dos fraudes de los que venimos hablando mucho en las últimas semanas, smishing y vishing, dos modalidades de estafas. La primera se produce por SMS, la segunda por llamada telefónica, pero las dos suplantan una identidad, por ejemplo, puede ser la de nuestro banco, para conseguir datos clave, como el número de nuestra tarjeta o nuestro DNI, y así poder cometer sus fraudes. Bueno, ¿a qué riesgos, por tanto, nos exponemos con esta filtración que ha tenido lugar en todo el mundo? Con todos esos teléfonos, insisto, 500 millones de números de teléfono en todo el mundo que han quedado al descubierto. Pues es lo que vamos a tratar de averiguar con la ayuda de Josep Albors, que es experto en seguridad informática. Josep, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo podemos sospechar o cómo podemos saber si nuestro número es uno de esos vendidos? ¿Qué actividad nos puede hacer sospechar?
Bueno, más que sospechar, deberíamos asumir que nuestro número podría estar allí porque la cantidad de números filtrados es muy elevada. Estamos hablando de unos 500 millones a nivel mundial, unos 11 a nivel de España, y la verdad es que es como si tuvieran un listing telefónico de todos los usuarios de WhatsApp. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar medidas.
¿Y cuáles son esas medidas, Josep? Porque claro, son 11 millones de números de teléfonos afectados en España. Esto es muchísimo. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades de que nuestro teléfono sea uno de los que ha quedado al descubierto, ¿no?
Pues Pues lo primero que deberíamos hacer, si no lo hemos hecho ya, es activar la verificación en dos pasos que tiene la propia aplicación de WhatsApp para evitar que nos intenten suplantar la identidad en WhatsApp y nos roben pues no solamente esa identidad, sino que puedan acceder a nuestros mensajes. Después, a partir de este momento, es sospechar de cualquier mensaje, comunicación, videollamada, promoción, enlace que nos envíen, sobre todo aquellos números que desconocemos o que no hemos solicitado, aunque vengan de fuentes conocidas. Incluso avisar a nuestros contactos de si reciben, por ejemplo, alguna comunicación haciéndose pasar por nosotros, que antes lo confirmen y enviándonos un mensaje para ver si hemos sido nosotros quienes realmente le hemos enviado ese mensaje.
Josep, hablabas en primer lugar de la verificación en dos pasos. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, es una opción que WhatsApp tiene integrada desde hace ya varios años y muchas aplicaciones la tienen también, y lo que puede hacer el usuario es acceder al apartado de ajustes y configurarla de forma que cuando haya un intento, por ejemplo, de registrar ese número en otra cuenta de WhatsApp, en otro número, no se pueda porque se necesita un código o una verificación en dos pasos, en este caso, para poder confirmar que tú eres la persona autorizada para utilizar esa cuenta.
Claro, esto lo podemos activar así, como dices, yendo a ajustes, pero para el futuro. Si ahora no lo tenemos activado de esta manera, si es posible que nuestro teléfono haya quedado al descubierto. ¿Qué riesgos, qué consecuencias tiene que tu número de teléfono o el mío estén circulando en esa comunidad de piratería?
Bueno, ahí el mayor riesgo es que al tratarse como una especie de listing telefónico, pues haya algunos ataques más dirigidos, no sean a lo mejor tan, por así decirlo, de forma masiva, sino que se dirijan a ciertos números en concretos, o que vayan probando ciertos números para ver quién hay detrás de la entidad, o incluso que vayan viendo si nuestra foto de estado, pues hay alguna persona que les interese como víctima. Entonces debemos proporcionar la menor cantidad posible de forma pública, aun asumiendo que nuestro número ya lo tienen, pues sobre todo pues no mostrar más información que la que debemos en nuestra foto de estado o nuestro propio estado de WhatsApp, y no aceptar solicitudes de gente que no conocemos, incluso con la que ya conocemos, andar muy cautos y evitar que algún mensaje o algún enlace que no hemos solicitado pues nos pueda causar algún problema.
¿Podemos hacer de correa de transmisión? Me refiero a que nuestro número pueda afectar a contactos nuestros.
A ver, en principio no, si se tienen las medidas adecuadas. Es decir, por ejemplo, si tú tienes aplicado el doble factor de verificación en WhatsApp, no va a poder nadie suplantarte a menos que consiga ese código que tú tienes en tu dispositivo y que es necesario para verificar la cuenta en otro dispositivo. Entonces, es la posibilidad está, pero si aplicamos esta medida de seguridad, va a ser muy difícil para un atacante, a no ser que nos robe ese código engañándonos, pues hacerse pasar por nosotros. Entonces, es el momento de, si no lo tenemos, activar ya esta opción y andar con cuidado, sobre todo cuando alguien intente conectarse con nosotros y nos solicite pues alguna información personal, ya sea este código o cualquier otro dato que nosotros consideremos privado.
Josep, ¿aprovechan más los ciberdelincuentes fechas como las que en las que estamos estos días? El viernes fue el Black Friday, hoy estamos en el famoso también Cyber Monday, ¿para intensificar actividades fraudulentas?
Sí, sobre todo aquellas que tienen relación con estafas, suplantación de entidad de comercios y medios de pago. Estamos viendo, por ejemplo, durante la semana pasada una intensificación bastante elevada de todos aquellos mensajes que se envían por SMS diciendo que tu paquete pues no ha sido enviado o ha sido retenido en aduanas con la finalidad de obtener datos de tarjetas de crédito. Pero eso es solo un ejemplo, hay muchos más. Digamos que aprovechan aquellas campañas, ya sean de compras o incluso también el Mundial de Qatar, para seguir propagando amenazas que ya las conocemos, pero que cada vez que aparece una campaña de este tipo, pues van, digamos, aprovechando la noticia, la moda del momento o la situación actual para tratar de conseguir nuevas víctimas.
Claro, estamos hablando de que fraudes hay muchos, hemos hablado de ello además bastante en los últimos meses. Phishing, vishing, smishing son los más comunes empleados por los hackers para delinquir. ¿Cómo los podemos diferenciar y sobre todo qué señales nos tienen que hacer pensar que esto no huele bien, esto es un fraude?
Para empezar, si un mensaje viene diciendo que te está a punto de llegar un paquete o que te ha tocado algo en un sorteo y tú no has participado en ningún sorteo o no has pedido ningún paquete, aunque ahora en estas fechas es más difícil, sospecha. Segundo, no suele ser un canal habitual para algunas empresas que se comuniquen, sobre todo a través de WhatsApp. Por SMS sí que es verdad que en los últimos años bancos y otras entidades y también empresas de logística los han utilizado. pero siempre es mejor acudir a lo que es la web oficial, a las webs de seguimiento que tienen estas empresas para ver cómo está nuestro pedido, o incluso si es una notificación de la agencia tributaria o de nuestro banco, siempre acudir a la fuente original y no pulsar sobre enlaces que muchas veces vienen acortados y no sabemos dónde nos llevan, o incluso a veces intentan suplantar lo que es el enlace legítimo de la empresa. Aún así, aunque parezca legítimo, desconfiemos, vamos a la web original en nuestro navegador, ya sea en nuestro móvil o en nuestro ordenador personal, y accedemos a ver si hay alguna cosa que esté pendiente o que esté funcionando mal o que nos hayan avisado. Pero desconfiar siempre de esos enlaces que nos envían, tanto por mensaje instantánea, SMS o cualquier otro canal que no estamos tan seguros de verificar.
En definitiva, que nos toca estar con mil ojos. Josep Albors, responsable de investigación de SET España. Gracias, Josep. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos acaba de contar Josep, este experto. Ya sabes, muchísimo cuidado con WhatsApp y vete a ajustes y comprueba si tienes lo de la doble verificación. Yo, bueno, según hablaba con él, lo estaba comprobando y mira, no la tenía activada, así que voy a aprovechar en un ratito para poder hacerlo. Bueno, vamos a continuar a esta hora de la tarde aquí en Mediodía COPE, a la 1:15 de la tarde, y nos vamos a ir a China, donde hace ya más de 30 años que no se escuchaba este sonido. Pues desde aquellas protestas, las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989, los ciudadanos de China no salían a la calle contra su gobierno. Ahora el motivo de la revuelta son las políticas anti-COVID, los confinamientos estrictos y las pruebas PCR masivas. Sin embargo, la gota que colmó el vaso ocurrió el pasado jueves en la ciudad de Urumqi, en el oeste del país. 10 personas estaban confinadas en un edificio que comenzó a arder debido a las restricciones y a las complicaciones, pues, que supone que la ciudad esté paralizada por motivo del COVID. Los bomberos tardaron muchísimo tiempo en llegar a ese edificio, en poder acceder para apagar el fuego. Las llamas devoraron el bloque de pisos donde se encontraban esas 10 personas que finalmente perdieron la vida. Rápidamente la noticia corrió por todo el país y desde entonces las protestas no han cesado. Con ellas además han llegado las detenciones, entre ellas la de un periodista de la BBC en Shanghái, que ha sido arrestado y parece ser que también golpeado por la policía china mientras grababa estos disturbios. Pues vamos a hablar de esa política COVID cero que han implantado en China y que está teniendo esta consecuencia, pues que los ciudadanos estén ya cansados de no poder ir a la calle libremente, de tener que hacerse esas pruebas masivas, esos tests, cada vez que quieren entrar en un establecimiento. Y vamos a hablar en los próximos minutos con una española que lleva 10 años viviendo en Pekín. Isabel de la Fuente es investigadora. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Isabel, en Pekín estás ahora mismo, ¿verdad?
Sí, estoy ahora mismo en Pekín.
Y la pregunta, ¿estás confinada o no, Isabel? ¿Cómo os encontráis allí?
Yo estoy confinada, yo sí. He tenido la, bueno, mala suerte, pero al final siempre le acaba tocando a alguien. A mí tengo que reconocer que en estos 3 años nunca había estado confinada en mi casa y ahora mismo sí me encuentro confinada en mi casa desde el jueves pasado. O sea que, bueno, depende un poco también a veces, no solo de la suerte, pero sí depende un poco de la situación, ¿no?
¿Y por qué, Isabel, estás confinada? ¿Has dado positivo o alguien cercano a ti ha dado positivo?
No, es por alguien en el edificio. O sea, en el edificio salió un positivo el jueves, porque aquí nos hacen las pruebas masivas, o sea, como en teoría, según la ciudad, cada 48 horas tenemos que hacernos las pruebas, ¿no? Pero son pruebas colectivas, no son individuales, ¿no? Entonces, cada 10 personas que se hacen la prueba, las 10 personas van al mismo tubo. Entonces, según principio, había alguien en un tubo de esos 10 que había dado positivo. Entonces, primero nos cerraron 24 horas esperando a verificar quién era el positivo y, en teoría, en nuestro edificio, pues, hay un positivo. Entonces, mi edificio es muy grande, son 17 plantas, entonces tenemos que estar confinados todo el edificio 5 días y los que viven en la misma planta de la persona que ha dado positivo tienen que estar 8 días, si no me equivoco.
Bueno, me llama muchísimo la atención que os confinen simplemente porque un vecino ha dado positivo. Es que es probable que, a lo mejor, en un edificio grande ni te cruces con ese vecino y no hayas tenido un contacto directo, ¿no? Pero claro, esto está siendo así en China desde que comenzó la pandemia.
Sí, se evalúa un poco por compartir ascensores, o sea, se hace una evaluación así un poco genérica, ¿no? Pero en general es así. Y ya te digo, desde el jueves que llevamos confinados, pues han venido ya a hacernos dos PCR, ya individuales, puerta a puerta, ya para verificar que no hay más positivos en el edificio. Entonces se supone que una vez que no salgan más positivos dentro del edificio, pues el edificio quedará desconfinado de alguna manera. Y a la persona que ha dado positivo sí que se la llevan. Esa no permanece dentro del edificio. A los positivos se los llevan a lo que se llama aquí cuarentena centralizada, que es como, bueno, una especie de hospital, hotel, centro de internamiento.
Y nos decías, Isabel, que cada 48 horas os hacen esos test masivos.
Sí. O sea, ha habido, depende un poco del, depende de muchos factores. O sea, por ejemplo, si trabajas en sectores de, por ejemplo, educación, como es mi caso, se suelen pedir cada 24, es decir, todos los días nos tenemos que hacer el PCR.
¿Y dónde se hacen? ¿Los podéis hacer vosotros en casa o en un punto concreto de la ciudad?
Hay muchos puntos en toda la ciudad. Las universidades tienen dentro de los propios campus, tienen sus propios stands donde se puede hacer con su horario, y dentro de la ciudad pues es como si encontraras un kiosco. Vas caminando por la ciudad y de repente te encuentras una especie de kiosco y es un sitio para hacerse un PCR. O sea que es algo como que se ha convertido en nuestro día a día.
Oye, Isabel, ¿es obligatoria ahora mismo la mascarilla allí?
Sí. O sea, sí y no, porque en China la verdad es que es un poco complicado, porque siempre son todo recomendaciones. Entonces, obligatoria como tal, pues, por ejemplo, el transporte público sí es obligatoria, y en, o sea, muchos sitios, ¿no? Pero la realidad está en que luego, como todo son recomendaciones, también es cierto que ahora mismo en Pekín tampoco podemos ir a ningún... O sea, yo no puedo ir a ningún lado porque estoy cerrada en mi casa, ¿eh? Pero mis amigos que pueden salir, tampoco hay mucho que hacer porque los restaurantes están cerrados. Solamente aceptan, pues eso, para entrega a recoger o pedidos a domicilio. Y los centros comerciales también están cerrados, cines, gimnasios, etcétera, todo eso permanece cerrado. Entonces tampoco es que la mascarilla en estos momentos sea como algo tan básico, porque la gente lo que sale es a pasear.
Bueno, llama muchísimo la atención todo lo que nos estás contando, porque nos sitúa en lo peor de la pandemia lo que vivimos aquí en España, pero es que allí en China no se ha avanzado, ¿no? Todo esto, además, todas estas restricciones, los test masivos con un porcentaje de vacunación muy alto. Creo que está vacunado allí en el país más de un 85%, sin embargo, nunca se ha recuperado la normalidad.
Pues la verdad es que nos sorprende un poco a todos, porque creo que es algo que siempre pensamos como que vivimos en una especie de círculo, ¿no? Y ahora estamos todos un poco recordando esos comienzos del año 2020, cuando empezó a llegar la pandemia, así que es cierto que es así. Ya estamos casi, pues, no sé, yo la gente que conozco, que llevamos aquí en China tantos años, estamos todos vacunados. Yo tengo 3 dosis de la vacuna china, que es la que nos ofrecían en la universidad, todos mis estudiantes, o sea, mayoritariamente la gente está vacunada. Pero no, a pesar de eso, es un poco incierto, ¿no? Porque sí que es cierto que Pekín nunca había vivido una ola de COVID tan grande como la que tenemos en estos momentos, ni tan siquiera en el año 2020, cuando no se sabía qué era exactamente, pero no había llegado, no nos había golpeado tan duro, ¿no? Pero también, bueno, es que las restricciones siguen siendo más o menos las mismas.
Pues Isabel de la Fuente, investigadora, una española que lleva 10 años residiendo en Pekín, que está ahora mismo confinada. Isabel, que te sea leve, que puedas salir prontito a casa y que nos vuelvan a encerrar, por lo menos en breve, en casa. Gracias, Isabel, por hacernos esta radiografía de cómo estáis con el COVID allí en China. Se ha cortado esa llamada de Isabel, bueno, a la que agradecemos sin duda que nos haya atendido. Bueno, estamos a las puertas de diciembre, ya han empezado las cenas de empresa de Navidad. Este año, después de 2 años de restricciones, pues vuelven y con mucha fuerza se recuperan los niveles de reserva a los que había en 2019. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tienes cena o comida de Navidad? ¿La tenéis ya organizada? ¿Habéis encontrado restaurante fácilmente o estáis teniendo dificultades para poder reservar? ¿Desde cuándo no hacíais este tipo de celebraciones? Pues como siempre queremos escucharos a través de el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay
está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el turrón de chocolate Jangli. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta tarde Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en Nueva York con Iberia. Y es que Estados Unidos es un mercado prioritario para Iberia. Por eso incrementa sus vuelos en más de un 20% y ofrece un 15% más de asientos esta temporada de invierno. Recuerda, esta tarde La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Parece la primera vez.
Pues después del 1-1 ante Alemania de ayer, estamos ya muy cerquita, ¿eh?, de certificar nuestro pase a los octavos de final en este Mundial que se está celebrando en Qatar, con un empate contra Japón este próximo jueves, es decir, con un solo punto nos bastaría. La selección sigue concentrada en la sede de la Universidad de Qatar y siguiendo el día a día de nuestros chicos, de nuestra selección, siguiendo esa concentración, pues se encuentra nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, Miguelito, queremos saber cómo es la concentración. Primero, ¿dónde están los jugadores de la selección? ¿Cómo es esa Universidad de Qatar? ¿Dónde se encuentra España?
Pues mira, la verdad es que están muy a gusto aquí. Es una universidad grande que donde también están concentradas las selecciones de Argentina y de Holanda. Y bueno, hace calor, eso sí te lo tengo que decir, porque inicialmente pensaban que a lo mejor los entrenamientos que se están haciendo por la mañana se iban a retrasar a la tarde, pero bueno, ya están acostumbrados y aclimatados los jugadores a ejercitarse
por la mañana.
Cuando
dices, Miguelito, hace calor, ¿en cuántos grados se traduce esto?
29-30 grados, más o menos, es la temperatura que están soportando los jugadores en los entrenamientos que, como digo, se están celebrando por la mañana. Al principio hubo un amago de que a lo mejor se retrasaban a la tarde por este motivo, pero están siendo por la mañana. Están muy cómodos, no buscan lujos cuando deciden las concentraciones. Hay muy poca distancia del lugar de sus habitaciones al campo de entrenamiento. Se suelen trasladar en patinete y ya te digo que yo creo que están muy
¿en patinete cómodos. Eléctrico?
Sí, sí, no eléctrico, en un patinete. Sí, en patinete eléctrico es cuando se desplazan los futbolistas desde la residencia. Ya te digo que la federación siempre que busca un sitio para concentrarse, busca sobre todo que esté muy cerca del sitio de descanso. En la residencia hay también juegos, los futbolistas para matar las horas libres, bueno, pues tienen desde ping-pong, hasta hay algunos que juegan al parchís, los más jóvenes, por supuesto, enganchadísimos
a la videoconsola, a la Play, claro, ya me imagino.
A la videoconsola, ten en cuenta que aquí conviven varias generaciones, ¿no? Hay 4 o 5 jugadores que tienen 30 años, Busquets y Jordi Alba tienen 34 y 33, pero aquí Pilar hay jugadores como Gavi, que tiene 18 años, como Pedri, que tiene 20, aquí hay 8 o 9 jugadores que no superan los 22 años, digamos que conviven 2 o 3 generaciones, y bueno, pues también está bien, ¿no? Incluso los veteranos ya, como Morata, que esta noche va a pasar por el partidazo, pues se sorprenden un poquito de la cara, de la jeta que tienen estos jugadores, no solo en los entrenamientos, sino también en el día a día, porque les toman el pelo muchas veces y están bromeando continuamente.
Oye, pues Miguelito, gracias por contarnos todos estos detalles de cómo son esas instalaciones de esa Universidad de Qatar donde se encuentra concentrada la selección española. Yo me hago muchas más preguntas, pero es que se me acaba el tiempo, así que te emplazo, compañero, a que estés con nosotros otro día en Mediodía Cope y nos sigas contando muchas más curiosidades de cómo se encuentra la selección allí en Qatar. Miguelito, gracias. Que sigas bien por allí.
Perfecto, cuando queráis. Un beso, Pilar. Hasta luego.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha estado esta mañana en el programa de Carlos Herrera, en Herrera en COPE. El también obispo auxiliar de Toledo, ha analizado los retos actuales que tiene hoy la Iglesia en nuestro país. Considera que la caída en el número de practicantes católicos puede leerse también como una oportunidad para la evangelización, como en los primeros siglos del cristianismo.
Entonces no es cuestión de número. Mire, la Iglesia primitiva, los primeros cristianos fueron minoría, pero una minoría de gente convencida, una minoría de testigos. Y esa minoría fue capaz de evangelizar el sur de Europa y el norte de África, ¿no? Y ese testimonio de la comunidad primitiva era signo de credibilidad para adherirse a la fe en Jesucristo. Mirad cómo se aman.
Pues la entrevista completa al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal está disponible en cope.es. Y hoy te estamos contando también las nuevas desavenencias que hay en el seno del gobierno de coalición a costa de dos normas. Por un lado, la ley del solo sí es sí, sobre la que el PSOE trata de alejar el ruido en medio de sus recelos ante el protagonismo ganado en los últimos días por Irene Montero. Por el otro, la ley trans, sobre la que los socialistas mantienen sus enmiendas en el Congreso, algo que cercena toda posibilidad de que sea aprobada antes de que termine este año, como quiere la ministra de Igualdad. El PSOE insiste en exigir el aval de la justicia a los menores de 16 años para cambiar de sexo en el registro civil. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
La ley es posible porque el Partido Socialista tiene la mayoría en la Cámara. Y en este caso, el Grupo Socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores. Y por tanto, cualquier otra consideración me parece que está fuera de lugar.
La elevada inflación, la recesión y también la subida de impuestos a la que se enfrentan los británicos no frenan sus ganas de viajar a España. El Reino Unido es el principal país de residencia de los turistas extranjeros que nos visitan. Hasta el mes de septiembre hemos recibido 12 millones y las reservas siguen yendo a más. Canarias o Benidorm ganan frente a destinos del Caribe. José Barreiro, hotelero en Tenerife.
Un descenso del mercado británico hacia el Caribe, pues más caro que venir a Canarias, y eso es lo que nos está favoreciendo, curiosamente, ¿no?
Y en COPE hoy estamos contando también que en España 2 de cada 10 personas tienen intolerancia a la lactosa y el 1% de la población es celíaca, es decir, que no tolera el gluten. Sin embargo, 7 de cada 10 españoles excluyen el gluten o la lactosa sin tener un diagnóstico previo. Una decisión que puede tener implicaciones en nuestra salud, como nos cuenta Daniel Facchio, que es nutricionista.
Si realmente hay una patología relacionada con el gluten de base, el mayor problema que tenemos con esto es que esto enmascararía un diagnóstico. Necesitamos este tipo de decisiones de salud, las necesitamos hacer de manera asesorada y acompañada por profesionales especializados en cada materia.
Y hablando de sanidad, los médicos catalanes irán a la huelga los próximos 25 y 26 de enero. Y en el Mundial de Qatar, pues tras el empate a 1 de anoche frente a Alemania, la selección española se prepara ya para el próximo partido del jueves, en el que se medirá a Japón. Como siempre, podrá seguirlo aquí en COPE con la radio líder del Mundial. En tan solo media hora arranca el partido Corea del Sur-Ghana, mientras que ya ha terminado el Camerún-Serbia de esta mañana con un empate a 3. Y lo habrás notado, las temperaturas han bajado en todo nuestro país. Ahora ya sí ha llegado el frío y más que vamos a tener después de unas semanas en las que hemos tenido temperaturas inusualmente templadas para esta época del año. Rubén del Campo es el portavoz de la EMET.
A caballo entre noviembre y diciembre vamos a tener una bajada de las temperaturas que ya se va a notar este lunes, donde bueno, pues el ambiente va a ser claramente más frío que en días pasados, y quizás también de cara al fin de semana pueda volver a haber otra nueva bajada de temperaturas, y esto se traducirá en heladas que afectarán a buena parte del centro y norte de la península. Pero cabe aclarar que no se trata de ninguna ola de frío, sino de una situación de frío normal y propia de comienzos de diciembre.
Pero precisamente desde la EMET nos dicen que la cosa sí puede ser diferente en unas semanas y nos advierten de una posible rotura del vórtice polar estratosférico. Este término es nuevo, ¿eh? ¿Pero qué es exactamente esto? ¿Cómo se produce esa rotura del vórtice polar?
No, es una corriente de viento muy intensa que circula en la estratosfera, es decir, en niveles altos, a unos 15-35 kilómetros de altura, y que lo que hace es rodear el polo y mantener el aire frío ártico confinado allí en el polo. Se produce esa rotura, digamos que es como si se rompiese una cerca, un vallado, y saliese el rebaño, ¿no? En este caso, cuando se rompe ese vórtice polar, lo que ocurre es que el aire frío que está confinado en el Ártico puede salir y alcanzar latitudes más bajas.
¿Y cómo podría afectarnos aquí en España? Pues llegaría aire polar del Ártico, generando una intensa ola de frío con temperaturas además extremadamente bajas. A esto le sumamos que también provocaría la llegada de más borrascas y con ellas, eso sí, las precipitaciones que tanto necesitamos.
Y el posterior descuelgue de aire frío favorece que las borrascas circulen en latitudes más bajas y eso es beneficioso para España, sobre todo en situación de sequía, porque hace que esas borrascas atlánticas lleguen a nuestro país con más frecuencia y dejen muchas lluvias.
Pues esta rotura ya se produjo en la primavera de 2018, pero de forma mucho más intensa en el invierno de 2021 cuando llegó Filomena. Acuérdate esa intensa tormenta de nieve que colapsó todo el centro de la península.
Produjo una rotura del vórtice polar previamente a la llegada de Filomena y en aquella ocasión lo que ocasionó fue una situación de temperaturas bajas que luego, cuando la borrasca llegó a España, dio lugar a esa gran nevada.
Pues habrá que esperar a ver si se produce esa rotura del vórtice polar estratosférico. Apúntate este nuevo nombre, este nuevo término en el vocabulario, en el diccionario que tenemos del tiempo. Bueno, de momento, a partir de hoy, lo que tenemos ya es una bajada generalizada de las temperaturas en todo nuestro país.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si has decidido trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad.
Esta canción la hemos escuchado mucho en COPE este año. Es el himno de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela que tuvo lugar el pasado mes de agosto.
Después de varios días de peregrinación, ir a la tumba del santo y verlo, pues fue un momento para mí de tranquilidad y de que todo empezaba a tener sentido. Además de que, bueno, pues compartimos ese momento con otras diócesis, no solo de Segovia o Castilla y León. Pues yo creo que fue un momento muy especial para todos.
Y esta que escuchas es Esther, una de los más de 12.000 jóvenes que estuvieron allí participando en esas jornadas, en las misas y en los talleres. Te hablo de esta peregrinación tan reciente porque nos vamos a ir atrás en el tiempo, exactamente casi 6 décadas, bueno, 58 años para ser concretos, para encontrar a otro grupo de jóvenes que, igual que Esther, realizaron el Camino de Santiago. Estábamos en pleno franquismo en España y 4 jóvenes periodistas que empezaban sus carreras decidieron echarse la mochila a la espalda y emprender esta peregrinación. Uno de ellos era Miguel Ángel Velasco, que años después se convertiría en uno de los periodistas religiosos más importantes de los últimos 50 años en nuestro país. Fue corresponsal en el Vaticano, director del periódico Alfa y Omega y colaborador en La Linterna de la Iglesia de COPE, entre otras muchísimas cosas. Ahora Miguel Ángel ha decidido recuperar aquellos recuerdos y los ha plasmado en un libro que acaba de publicar. Se llama El manuscrito de Compostela, crónica de un camino de fe y amistad. Es un libro de la editorial Libros Libres. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Encantado de saludarte. Muy buenas.
Oye, decíamos que 4 jóvenes periodistas que un buen día se calzaron las botas, se echaron la mochila en la espalda, iniciaron esa peregrinación y, bueno, os acabó yendo muy bien en esta profesión.
Hombre, ya lo creo. dos de ellos están ya con el señor Manolo Unciti y Homero Valencia, a quien sin duda conoce todos nuestros oyentes, pero Juan Caño está de presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y aquí tienes a un jubilado que tiene la suerte de poder limpiar y hacer limpieza de papeles, y que haciéndola encontraba un cuaderno de tapas rojas en el que, cuando hacíamos la peregrinación hace más de medio siglo, yo por las noches iba anotando lo que había ocurrido durante el día. Me lo he encontrado, estamos en un bienio jacobeo y no he tenido más remedio que escribir un libro.
Al encontrar ese cuaderno, ¿qué es lo que más te llamó la atención, Miguel Ángel, de esas anotaciones que hiciste pues hace ya tantos años y que acabas de redescubrir?
Pues mira, dos o tres cosas. La primera, una nostalgia inmensa, inmensa, como la que he sentido ahora al oír a Esther, a la que has entrevistado de la peregrinación de agosto, del agosto pasado. Después, una segunda cosa que da el camino, ella ha dicho la palabra tranquilidad. Yo matizaría aún un poco más y diría espiritualidad. Una plenitud interior fascinante. Hacer el Camino de Santiago, hay mucha gente que cree que es puro turismo, pero Alex Rosales, director de la colección Libros Libres, en la que aparece el manuscrito de Compostela, lo ha definido muy bien. Turismo interior. Eso es lo que es en realidad el Camino de Santiago. Un salir al encuentro con uno mismo, que es uno de los encuentros más difíciles que pueden darse.
Y en el libro, Miguel Ángel, mencionas pues muchísimas anécdotas y recuerdos de aquel viaje, como el día que cruzáis hasta Francia para comenzar el camino desde allí, vuestras partidas de Tute también, ¿no? O aquella veneciana a la que conocisteis, que os cayó tan bien y que se acabó convirtiendo en monja. ¿Con cuál de todas estas anécdotas te quedas tú?
Desde luego con la de Paola, aquella chica maravillosa, que hoy es carmelita descalza. Pero quisiera comentarte una cosa. Salir de Francia y recorrer España entera no es lo mismo hoy que hace 50 años. El camino era mucho más difícil, mucho más sacrificado. Y naturalmente, como te puedes imaginar, Pilar, aquella era otra España.
Claro.
Otra España.
Nada que ver.
Diferente. Una España que buscaba la reconciliación, la cordialidad entre la gente, y no esta España de una sociedad que vota una y otra vez su propia eutanasia. Me han llamado muchísimo la atención los últimos datos sobre el suicidio de jóvenes en España. Es un índice que debería ser una alerta primordial. ¿Qué nos está pasando, Pilar? ¿Qué le está pasando a esta España cuando tantos jóvenes se suicidan, se dejan morir?
La cifra, desde luego, Miguel Ángel, es tremenda. Son 11 personas de media las que se quitan la vida cada día en nuestro país, y como apuntas, pues muchas de ellas son jóvenes. Es un porcentaje, además, el de los jóvenes que se ha incrementado a raíz de la pandemia, y como dices, desde luego, es una estadística, es una cifra para reflexionar y para actuar, para hacer algo.
Es verdaderamente impresionante. El camino, sin duda, ayuda, porque hay otros jóvenes que hacen el camino. Yo, en mi casa de Galicia, nace el Camino de la Costa, y durante todo este verano pasado he visto riadas y riadas y riadas de gente joven, la mejor juventud del mundo, la mejor juventud del mundo, también española. Son señales de mucha esperanza. Quien piense que el Camino de Santiago es una cosa antigua y acabada, lo tiene muy crudo. Créeme, de verdad, basta mirar a los ojos a esos chicos y a esas chicas, y no, algunos no tan chicos, que han vuelto a hacer el camino. El camino es universalidad, es perennidad, es seguridad, es serenidad, es encontrarse serenamente con uno mismo.
Pues un camino de Santiago que podemos entender, que podemos leer, que podemos disfrutar en el libro que acaba de publicar Miguel Ángel Velasco, periodista y autor del manuscrito de Compostela, Crónica de un camino de fe y de amistad. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros y vamos a invitar a nuestros oyentes a la lectura de tu libro, que seguramente lo van a disfrutar. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti, Pilar, y enhorabuena por tu trabajo en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias. Pues a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel que tiene la Iglesia en la sociedad actual. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Esta mañana hemos podido escuchar en Herrera en COPE al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Una de las respuestas se refería a la pérdida de relevancia de la Iglesia. Los datos son evidentes en lo que se refiere al descenso en la práctica de los sacramentos o a la pérdida de influencia sobre la cultura mayoritaria en nuestra sociedad. Pero el obispo secretario advertía de que la relevancia que importa a la Iglesia no puede reducirse a esos datos que no se pueden ignorar. En los primeros siglos de nuestra era, los cristianos eran una minoría que no contaba en la política ni en las leyes, pero a través de su testimonio, con paciencia y no pocos sufrimientos, fueron fecundando el tejido profundo de su sociedad. El Señor no prometió a su Iglesia victorias al estilo del mundo, ni le aseguró ninguna hegemonía cultural. Le encargó llegar hasta los confines de la tierra con el anuncio del Evangelio y le aseguró que los poderes del mal no prevalecerían, ni más ni menos. Refiriéndose a Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia, el teólogo Henri de Libac decía que transmitía el sentimiento de alegría de las primeras comunidades cristianas, conscientes de ser herederas de una antiquísima tradición y al mismo tiempo de inaugurar un mundo nuevo. Y añadía de Libac que también hoy depende de nosotros que el cristianismo aparezca ante todos como la juventud del mundo y su esperanza, no como una fortaleza asediada que se resiste a perder determinadas influencias conquistadas en el pasado. Sería un banal conformismo decir que no pasa nada por el hecho de que muchos de nuestros vecinos y conciudadanos desconozcan a Jesucristo. Y sería una miopía letal pensar que la respuesta es una estrategia de reconquista. La cuestión, ayer, hoy y siempre, es que al encontrar a los cristianos surja el deseo de vivir con su misma alegría, esperanza y buen juicio.
Mediodía, os estamos preguntando si tenéis ya cena o comida de Navidad, si la tenéis organizada, si habéis encontrado restaurante fácilmente o si estáis teniendo dificultades para reservar, pues porque hay muchas, ¿eh? Hay muchas reservas. ¿Desde cuándo no hacíais este tipo de celebraciones? Pues nos han llegado ya las primeras notas de voz.
Bueno, yo soy agricultor autónomo y no tengo cena de Navidad. Decirle que ayer tuvimos una celebración en el pueblo y ha servido de cena de Navidad.
No es una cosa indispensable, podemos pasar sin ellos, ya nos juntamos todos los días, nos bebemos las cañas todos los días que nos apetece y no estamos por tirar más dinero a la basura. Así que nada más.
Bueno, pues es lo que nos dicen de momento algunos oyentes como Manuel y como Fernando, a los que escuchábamos. ¿Cuál es tu caso? ¿Vais a hacer este año cena de Navidad? Pues queremos escucharte, como siempre. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
La Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento.
¿Qué? Hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos.
¿Blanco? Pues blanco. ¿Tinto?
Una de tinto, señores. A mí un rosado fresquito.
Y en pleno viñedo, en tu hotelito.
Ay, si no hay wifi. Uy, qué pena.
Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Hoy lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes del gran socavón que se ha formado en la céntrica calle Jovellanos, al lado justo del Teatro de la Zarzuela. A esta hora se sigue trabajando para saber qué lo ha podido ocasionar, aunque todo parece indicar que ha sido una rotura fortuita. Algunos vecinos, como Mónica, han tenido que ser desalojados de sus casas, como nos ha contado ella misma a COPE.
Esta mañana a primera hora desalojaron, pero luego volvieron a entrar. Lo único les han dicho, aunque han cortado el gas general, que cada uno cierre su gas individual también. Y de momento está la gente dentro.
Como te digo, vamos a seguir muy pendientes de cómo avanza la avería, aunque el objetivo es que la calle vuelva a la normalidad esta misma tarde. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Allí está Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por el plantío y que genera varios kilómetros de retenciones. Al margen de esto encontramos las entradas y salidas totalmente despejadas. No se registran más incidencias, pero les pedimos mucha precaución si circulan por la M40 a la altura de Coslada, sentido A3.
Gracias, Lucía.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aceites Castellanotti, aceites de oliva virgen extra monovarietales, galardonados este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España como mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2021-2022 en la categoría frutado maduro. Adquiérelo ya en www.castellanotti.com.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Excelencia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Gran Vía.
El 11 de diciembre, no te pierdas la ópera La Traviata de Verdi, una de las óperas más famosas de la historia.
Y el 18 de diciembre, el concierto homenaje Morricone, Zimmer y John Williams con sus bandas sonoras más famosas.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org y en taquillas del Teatro Lope de Vega.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, de l'Alto Empordà?
¿Qué?
qué va del Bajo Carabanchel?
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito.
Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
Y ahora quiero hablarte de lo importante que es tener una correcta salud bucodental, y es que no prestarle atención a nuestra boca puede llevarnos a contraer enfermedades periodontales, problemas con el corazón, incluso también hasta molestias digestivas. Y eso lo saben bien en la Clínica Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, doctor. ¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Pues mira, sobre todo la falta de agresividad de estos implantes que usamos, la inmediatez de ellos y la satisfacción del paciente de recuperar su sonrisa y su función masticatoria en un tiempo récord.
Desde luego, que es una cosa increíble, ¿eh? Y lo de, me gusta siempre que hablo con usted lo de recuperar la sonrisa. ¿Cuánto dura este tratamiento? Y si, no sé si se realiza con sedación.
El tratamiento dura entre una semana y un mes, dependiendo del número de piezas a sustituir, con lo cual todavía los pacientes que tengan algún problema estas navidades pueden ya disfrutar de sus dientes nuevos. Uh-huh. Y en caso de que el paciente sea muy nervioso o el número de implantes sea muy alto, sí está aconsejada la sedación, que siempre la ofrecemos y siempre puede ser con ella. Pero si no es tan corto la intervención y tan mínimo el tiempo que estamos realmente con el paciente colocándole los implantes,
sí,
que no es necesaria esa sedación.
Importante. Y luego también nos preocupa mucho, sobre todo los pacientes, aquellos que siempre dicen, yo no sé si me voy a poder realizar un implante porque me dicen que tengo poco hueso. ¿Qué hacen en estos casos?
Es con la mayoría de nuestros implantes que vienen de otras clínicas que le dan soluciones, pero más agresivas, con mucho más tiempo, con injertos de hueso, elevación del seno, distracción del dentario, que directamente le dicen que no tiene hueso para colocar implantes. Todos esos pacientes nosotros lo solucionamos con los implantes que tenemos compresivos y nasales, y si no, con los implantes corticales que van superficiales al hueso, y en huesos de 2 milímetros los podemos colocar.
Uh-huh.
Son también inmediatos y de carga inmediata, lo que no retrasa esa devolución de sonrisa y esa satisfacción de poder masticar.
Claro, claro. Y también hacen, bueno, son especialistas en estética dental, por ejemplo, las carillas, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya sabemos que ahora la sonrisa es una carta de presentación, no has quitado la mascarilla más.
Sí.
Entonces, tanto los blanqueamientos como la ortodoncia invisible, Invisalign, que es la mejor y la que hacemos, como las carillas, ya sean de composite, de porcelana o de circonio, devuelven esa sonrisa que todos queremos lucir y que envidiamos muchas veces en las fotos de artistas y de gente de televisión.
Eso es posible conseguirlo. Y bueno, pues por supuesto imagino que dan a facilidades de pago, ¿no? Para tranquilidad de nuestros oyentes, y que ahora con los tiempos tan achuchados que estamos, en plena crisis.
Claro, Mónica, si queremos que sonrían lo antes posible, tenemos que darles facilidades para que eso sea realidad. Sin ningún problema, tenemos financiación para esos pacientes que la necesiten, para, uh-huh, que devolverles su calidad de vida y su sonrisa lo antes posible.
Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, que tiene este número de teléfono. Apúntalo por ahí, 91-575-3404, 91-575-3404. Gracias, doctor. Hasta otro día.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. Adiós. Nuestro momento. Y te cuento una última noticia, y es que mañana martes va a quedar restituido en su totalidad el acceso al Nudo Norte desde la carretera de Burgos, la 1. En la primera apertura, la que se ha producido esta pasada noche, se ha rehabilitado el acceso al nudo desde el tronco principal de la 1, mientras que mañana se va a habilitar el acceso al nudo desde la vía de servicio de la 1. Este nuevo viario permite la conexión directa del tráfico rodado desde esta 1 con destino a la M30, Avenida de la Ilustración, y la M607, la carretera de Colmenar, a través del paso inferior puesto en servicio el pasado día 16 de noviembre, y también posibilita el acceso directo al Paseo de la Castellana desde esta autovía, la 1, mediante un carril en superficie de uso exclusivo para estos vehículos. Seguimos ahora con más cosas en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.